Esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Vamos a hablar sobre la felicidad. Como les dije, esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. La felicidad. Recientemente salió un artículo en El Nuevo Día que se titula ¿Cuánto dinero se necesita para ser feliz? Y vamos a hablar de lo que dice Harvard al respecto de la felicidad. Y para esto cuento con mi amigo Pepo García.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos los que los radio escuchan.
Pepo, empiezo preguntándote a ti mismo espontáneamente, que sé que no te lo había preguntado. ¿Qué es para ti la felicidad?
Si supiera, doctor, que hace menos de un año, hace meses, yo descubrí cuál era la felicidad.
¿Y es cuál?
Pues yo escuché a Jorge Buch. Jorge, se me escapa el apellido ahora, él es un terapeuta argentino, que dijo que la felicidad, o sea, no depende de momentos de alegría que uno tenga y, o momentos de tristeza, que eso la vida es así. Que la felicidad va más allá, que depende de un propósito y de uno encontrarle el sentido a la vida. Y yo me puse, después de escucharlo, yo me puse a darle vuelta a eso, y de verdad que le puedo decir hoy en día que yo me siento feliz. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi sentido de la vida es que yo siempre he sido una persona que me ha gustado el periodismo, que es en esa línea, y ahora mismo, hoy en día, estoy en el proyecto este de Somos Más, que usted también comparte con ese grupo con nosotros, haciendo prácticamente algo similar a lo que es el periodismo. Y eso uno lo encuentra, es un sentido de la vida, que todos los días uno se levante con un propósito de tratar de lograr algo, en este caso por el país, ¿no? Eso a mí me da un gran sentido de felicidad. No sé cómo usted ve esto.
Bueno, es interesante que yo escribí mi libro Vive tu vida a plenitud hace ya unos cuantos años, y de hecho toco el tema, y yo planteo que para mí la felicidad es un balance entre la familia, el trabajo y la salud, o sea, teniendo las tres, para mí, las tres ramas más importantes de la vida, y que eso funcione en armonía, sin afectarse negativamente una área versus la otra, que típicamente o desafortunadamente en una sociedad que inclusive mide la felicidad a base de dinero, de acuerdo a ese estudio de la Universidad de Pensilvania, que plantea que entre más dinero tenga la persona, más feliz es. Yo tengo que diferir tremendamente de ese estudio, porque hay muchas cosas que no se pueden comprar con todo el dinero del mundo, incluyendo pues la salud mismo, incluyendo la familia. De esas dos cosas, el dinero podría ayudar, pero no es un determinante en que uno tenga una familia saludable, una familia que sus hijos sean de gran provecho, que sean buenos ciudadanos, que aporten a la sociedad, lo mismo los matrimonios. O sea, hay muchas cosas que por más dinero que uno tenga no se puede verdaderamente decir que somos felices porque tenemos una cantidad de dinero y podemos comprar lo que nos dé la gana. Uh-huh. Y es interesante que en el estudio de Harvard, o en el seminario que cogí para este programa, que es extenso, escrito sobre 8 páginas ya de este estudio y no he terminado. Hay estudios que demuestran que comprar cosas no es tan satisfactorio o causa tanta felicidad como viajar, como ir a conciertos, como, o sea, así que no es, la felicidad no está en comprar, en adquirir bienes. Uh-huh. Así que, de nuevo, no estoy de acuerdo con ese estudio. Este es un estudio repetido. En el 2010 se hizo este estudio y demostró que con mucho menos dinero que el actual estudio, porque el actual estudio habla de 2 millones de dólares en adelante para verdaderamente estar en el tope de la felicidad. Eso, honestamente, no puedo aceptar que eso está correcto, y que eso se puede transmitir al resto del mundo. ¿Cuántas personas en este mundo tienen esa cantidad de dinero? Eso no llega ni al 1%. O sea, uh-huh. Así que, o sea, yo no puedo pensar que solamente el 1% del mundo tenga derecho a ser feliz porque tienen esa cantidad de dinero. Así que, pero usando el conocimiento que he ido adquiriendo a través de este seminario sobre la felicidad que da Harvard y que cualquier persona que tenga interés lo puede buscar en el internet, así mismo puede buscar happiness, que quiere decir felicidad, y Harvard, y va a encontrar el seminario. Tiene un costo de $30, pero está sumamente interesante. Y no hay duda que desde que nosotros los humanos hemos estado viviendo en convivencias con otros humanos, en otras palabras, desde que verdaderamente existe la humanidad, nos hemos cuestionado o nos hemos propuesto ser felices. O sea, eso, los grandes filósofos de la Grecia antigua, Aristóteles planteaba que la felicidad era en base a lograr conocernos profundamente y usar esas virtudes al máximo. Es una forma de lograr la felicidad. Epicurus, que es otro filósofo, planteaba que la felicidad es maximizar el placer y minimizar el dolor. Que Freud después habla del principio del placer y del dolor. Y no hay duda que cuando estamos en dolor no podemos estar felices. Así que, y cuando estamos recibiendo algún tipo de placer, podríamos decir que estamos felices, pero de nuevo, no necesariamente los placeres de la vida nos van a dar felicidad. Nos pueden dar placer, pero no necesariamente felicidad, y hay que tener mucho cuidado con los placeres porque hay una relación muy, muy estrecha entre las adicciones y los placeres. Así que, ¿sabes? Volvemos. Para mí, como dije, es este balance entre la familia, el trabajo y la salud. Hay otros, por ejemplo, otros filósofos más, incluyendo a Freud. Freud planteaba que la felicidad podría ser el no tener trastornos mentales, porque Freud planteaba que la inmensa mayoría de nosotros, de una forma u otra, y puede que tengas razón, tenemos algún tipo de conflicto o problemas emocionales.
En algún momento de nuestra vida.
Sí, todo el mundo ha tenido alguna fobia. Claro. ¿Quién no le ha tenido miedo a algo? Uh-huh. ¿Quién no ha tenido situaciones de tristeza o de estados depresivos, traumas, etcétera, etcétera? Así que el no tener ningún tipo de trastorno para Freud pues sería ser feliz. Por lo tanto, él consideraba que la felicidad era muy difícil de lograr y de obtener. Y hay muchos otros que han, y especialmente un doctor de Harvard que se llama Maslow, que es como el padre de la psicología positiva, que la psicología positiva y la felicidad van de la mano. Y Maslow planteaba que antes, y él acuña la psicología positiva para finales de los años 50, porque para ese entonces la psicología solamente se dedicaba a los problemas mentales, a los conflictos, a los traumas, a los trastornos mentales. Era todos los estudios de la psicología se dedicaban a los problemas psicológicos que la inmensa mayoría de nosotros podemos haber tenido durante nuestras vidas. Y entonces Maslow el que plantea, pero ¿por qué tenemos que estar todo el tiempo nada más que mirando los problemas mentales en psicología? ¿Por qué no vemos el lado positivo de la psicología positiva? Y él es el que plantea que la felicidad y la satisfacción de vida se busca. No, para ese entonces mucha gente pensaba que la felicidad llegaba si tú no tenías, con lo que decía Freud, si no tenías problemas emocionales, pues entonces te llegaba la felicidad y no la buscabas. Maslow es el que plantea que eso tiene que ser como objetivo que nos tenemos que poner como personas. Y obviamente él plantea que la importancia de lo Maslow plantea que dentro de esa psicología positiva está lo que él llama la autorrealización. O sea, es que nosotros verdaderamente tenemos que buscar nuestra vocación, las cosas que verdaderamente nos apasionan, de una forma positiva. Él también plantea la importancia de querer mejorarnos, el anhelo de él lo llama el anhelo del crecimiento como persona. Y él también trae, y esto es bien importante porque ahí es que nace la psicología positiva, y a la misma vez él trae la importancia de tener propósitos de vida. Que Viktor Frankl, que es el psiquiatra famoso que estuvo en el Holocausto, en campos de concentración 3 años, él se da cuenta que las personas, y su libro más famoso es El hombre en busca de su sentido, él se da cuenta que las personas que tienen propósitos verdaderamente tienen mucho más deseos de vida que las personas que no tenían propósito. Pues Maslow plantea que esas son las tres cosas principales de la psicología positiva, que es la autorrealización, el anhelo de crecimiento y tener un verdaderamente un significado o propósito de vida. Y de ahí es que surge entonces podríamos decir hasta filosofía de lo que es la felicidad. Y desde allá para acá pues se ha estudiado la felicidad, y de hecho es interesante que uno de los cursos más famosos de Harvard es precisamente los cursos de felicidad. Al principio esto lo empezó un israelita que hizo un doctorado interesante en felicidad y le plantea a Harvard que no tenía este curso de felicidad para los estudiantes en general, solamente lo había para hacer doctorado, y etcétera, etcétera. Y ese curso se convirtió en el curso más solicitado. Yo leí su libro, en el primer año de su primer curso se matricularon 8 personas en su curso, pero después de 3 años eran 2.500 la gente que quería entrar a ese curso. Y obviamente no había salón que aguantara 2.500, así que tuvieron que hacer maravillas para lograr que ese curso se diera. Y de nuevo fue el curso Y digo fue porque él se retiró después de como 15 años, 20 años de estar dando el curso, se retiró principalmente a escribir y ha escrito varios libros. Uno de los libros más famosos es Happier, ¿sabes? Que quiere decir más feliz. O sea, happy es feliz, pues happier quiere decir más feliz. Y él empieza ese libro hablando de que él se había propuesto llegar a ser el campeón de racquetball de Israel, y hizo mil, ¿sabes?, sacrificios, hizo un montón de esfuerzos pues, para pa mejorar su juego, llevaba una dieta estricta, bien disciplinado, se levantaba a ciertas horas, ¿sabes? Todo para lograr ese objetivo, pensando que el día que ganara ese objetivo, él se iba a sentir feliz. Así es que él empieza su libro. Y cuando gana, finalmente se hace el campeón de Israel de racquetball, como que sintió, digo, pero esto verdaderamente, yo que he luchado tanto pensando que esta era la felicidad, me doy cuenta que esto no me hace feliz. Me gané el trofeo, Fanta. Sin embargo, él se da cuenta que en el proceso de llegar a ser, era lo que verdaderamente él se da cuenta que es lo que lo motivaba y le hacía pensar en la felicidad. Así que muchas veces, por eso es que para él tener objetivos y propósitos es parte de la psicología positiva. O sea, no es llegar necesariamente al objetivo. Lo que donde va a estar es tener el propósito,
El propósito.
es crecer en ese propósito, es automotivarte, y o sea, que son las cosas que Mar lo planteaba. Así que él, o sea, y no hay duda que la felicidad es increíblemente individual. Hay cosas que para una persona, qué sé yo, ganar un torneo puede ser algo tan importante como un propósito de vida versus pues llegar a ser un profesional, llegar a lograr unos estudios, hacerte médico, ingeniero. O sea, que varía significativamente de persona a persona lo que verdaderamente es la felicidad. Pero yo pienso, y es interesante, usando las etapas de Erickson divide la vida en distintas etapas. Erik Erickson, un psicólogo alemán que vivió en Estados Unidos por muchos años, fue el que creó estas etapas. Y su etapa final, que es en donde personalmente estoy, él la llama integración o desesperación. Y ahora que yo estoy, pues, a mi edad, que tengo 75 años, que he pasado por todos estos procesos recientemente de cáncer y por todo lo que mi radio escucha saben que he pasado, que por cierto terminé el libro, ya está en imprenta, espero que salga. Para mediados de agosto debería estar en Puerto Rico el libro que ya hemos comentado aquí anteriormente. No es lo mismo ser el médico que el paciente. Me doy cuenta y empecé el proceso de escribir mi libro que yo he crecido como persona y que he sentido mucho agradecimiento, inclusive de la vida, tanto de los problemas como de los logros que he tenido, o sea, y eso es una de las
En
características.
este proceso de la enfermedad.
Sí, porque la integración, Pepo y público en general, que es la última etapa de, según Erickson, donde ya lo que tú has hecho prácticamente, ¿sabes? Se te acabó, como quien dice, el camino, ¿no? Y ya estás en el tramo final. Y si tú has hecho las cosas que verdaderamente tú entiendes que te han traído satisfacción, que te han traído felicidad, pues tú puedes integrar la vida. O si tú te sientes que no has cumplido con tus propósitos, que no has cumplido con una vida plena, que no has aportado a tu sociedad, que te han salido mal las cosas, que no has tomado buenas decisiones, etcétera, 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 caes en la desesperación. Yo soy geriatra, yo veo esto con mucha frecuencia. Y pues muchas personas en esta etapa de la vida que no han logrado ni tan siquiera pues un buen matrimonio, hijos que los estén, ¿sabes?, cuidando, ¿sabes?, que o buenos hijos, etcétera, etcétera, pues cae en la desesperación, y no hay duda que la desesperación te va a traer ansiedad y te va a traer depresión, porque la persona sabe que ya no puede hacer muchos cambios, ya no puede lograr mucho de lo que se había propuesto lograr. Y por eso es que yo digo que para mí la felicidad es ese balance entre la familia, la salud y el trabajo, porque cada una de esas áreas sin duda son sumamente importantes, porque si tú no tienes salud, y obviamente yo no he tenido salud, claro, completamente, pero al yo tener tan fuerte mis otras áreas como el trabajo y la familia han podido compensar.
No, y además de eso, usted como un profesional de la salud mental, ¿cómo enfrentó esta situación difícil? Eso
sí, que eso me ayudó.
Para que no fuera un disloque, por decirlo así, en los tres puntos cardinales de la felicidad que uno debe llevar.
Exactamente. Sí, no, yo entiendo que mi salud mental, uh-huh, tuvo un factor determinante entonces, uh-huh, en mi salud general. Uh-huh. Así que eso es bien importante, ese punto que tú traes. Así que por eso es que yo me siento que yo he podido integrar mi vida. Cuando yo miro, recientemente he estado pensando hasta de mi niñez. Y es interesante que cuando uno tiene la psicología positiva, y yo soy un creyente en la psicología positiva, cuando yo miro para atrás a mi niñez, y aún habiendo tenido tantos problemas como los tuve por ser un niño con ADD en una época que el diagnóstico no se conocía, y por eso pues me tildaban de niño malcriado, porque me mandaban a sentar y yo no me daba ni cuenta cuando me paraba de nuevo. Pues los maestros creían que yo los estaba, como quien dice, retando o violentándolos, ¿no? Así que aún, pero cuando yo miro para atrás, Pepo, recientemente, y mucho me pasa en las meditaciones, uh-huh, me doy cuenta que yo pienso también en muchas de las cosas positivas de mi vida. Uh-huh. O sea, yo tuve pues una niñez muy buena en muchos aspectos, ¿sabes? De verdaderamente poder hacer deporte. Yo hice deporte, de prácticamente todos los deportes que existen, yo, ¿sabes?, que tuve la oportunidad de, pues, por mis padres tenían algunos recursos, y pues de tener una bicicleta cuando se suponía que tuviera una bicicleta, ¿sabes? Mm-hmm. Que en ese sentido yo puedo mirar para atrás y ver que mi vida, independientemente, de nuevo, que tuve mis problemas, pues me botaron de 7 escuelas, y mis padres sufrieron un montón, y yo también.
¿Siete? O sea,
que de 7 escuelas, no, yo duraba un año o semestre o meses en una escuela, y me tenían que sacar porque yo era un ADD severo, y no existía, sí, ¿no? O sea, sí, ¿sabes? Así que fue bien duro, hasta que terminé en San Antonio Abad, que era una escuela donde habíamos 200 ADD que habían votado allí, muy pocos estudiantes no habían sido votados de una escuela anteriormente, muy pocos. O sea, la inmensa mayoría venían con problemas de ese mismo tipo de conducta y de comportamiento. Que, imagínate, éramos 200 ADD allí, la inmensa mayoría éramos ADD sin estar medicados. Imagínate cómo
todos
era aquello.
Todos juntos.
En
un territorio.
Internos, que salíamos y nos portábamos bien cada 2 semanas.
Uh-huh.
Así que imagínate cómo era eso en aquel entonces. Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte. Y estamos hablando de un tema que sin duda y que evidentemente vamos a tener que hacer varios programas sobre la felicidad y que es un tema sumamente importante porque de acuerdo a la psicología positiva nosotros tenemos que buscar la felicidad. La felicidad no viene, no llega. Es algo que tiene que ser como parte del objetivo y propósito que tengamos nosotros en nuestras vidas. Y obviamente para ser felices tenemos que tomar buenas decisiones, tenemos que tener, adquirir conocimiento. Es una de las áreas más importantes, de acuerdo a Harvard, porque entre más conocimiento, más empoderamiento tenemos y más alternativas tenemos para las distintas situaciones que nos vamos a enfrentar a la vida. No hay duda que una de las características también de la personalidad tiene que ver cómo nosotros nos enfrentamos a los problemas, cómo vemos los problemas. Y esto me ayuda a traer una de mis técnicas que más yo uso con mis pacientes y conmigo mismo, que es achicar los problemas, que lo hemos hablado aquí. Pero es importantísimo que uno aprenda a achicar los problemas. La gente tiende a todo lo contrario, a agrandar los problemas. Y por eso vemos que una persona con un problema que para la inmensa mayoría de nosotros podría ser un problema pequeño, pues hay gente que lo aumenta a grande, no a mediano, sino a grande. Y todos conocemos gente que se ahogan en vasos de agua. Y todos conocemos gente que nadan en tormenta y uno tiene que decidir en qué lado tú quieres estar. Yo siempre me he dicho desde chiquito, desde joven, que yo quería y quiero nadar en tormenta y ahora que estoy en esta situación, sin duda, ese dicho me ayuda tremendamente cada vez que me siento un poco ansioso o tristón o preocupado, pues me digo, no, tú vas a nadar en tormenta, tú vas a echar para adelante. Así que lo que nos decimos tiene mucho que ver con el outcome, con lo que va luego a ocurrir cuando nos enfrentamos a los distintos problemas. Y Harvard plantea, sin duda, que el 50% de la felicidad es genética. O sea, que si tus padres no son padres verdaderamente funcionales, que son padres que tienen múltiples problemas, padres alcohólicos, padres adictos, hogares disfuncionales, las probabilidades de durante tu niñez y tu adolescencia de ser feliz es bien limitada
y posiblemente
no lo logre, pues, pero y aquí este pero es bien importante. Harvard plantea que el 40% de la felicidad tiene que ver mucho con nosotros mismos, con estas actitudes ante los problemas, con el conocimiento, con el adquirir conocimiento, con tener un propósito de vida, con ver tus logros, con sentirte que eres capaz de hacer lo que te proponga, de aumentar tu autoestima. O sea, que fíjate todas las cosas que hay que tener. Y que todos tenemos esa capacidad. Lo importante de lo que estamos hablando, Pepo y público, es que todos tenemos esa capacidad. El cerebro tiene una capacidad increíble de modificarse y de cambiar de situaciones sumamente difíciles, de poder salir de ellas y salir empoderado. Y traigo mi ejemplo y con humildad, por favor, porque lo traigo con humildad. O sea, cuando yo me enfrento a mi cáncer primero, o sea, que yo mismo me digo, yo quiero ser el mejor paciente posible. Eso fue de las primeras cosas que yo me dije a mí mismo. O sea, es muy diferente a decirme por qué a mí, por qué y ahora qué hago. O sea, yo, ese issue de aceptación, que es una de las áreas que también Harvard plantea, de que nosotros aceptemos nuestra realidad como es, porque si tú aceptas la realidad como es, entonces vas a poder verdaderamente hacer el máximo posible dentro de esa realidad. En otras palabras, si tu realidad es de limón, pues vamos a aprender a hacer la mejor limonada posible. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Pero si yo me quedo con que el limón es agrio, que esto es lo peor que me puede pasar, que yo no puedo creer que a mí me pase esto, cuando hay tantas personas que son malas en el mundo y yo que me porto tan bien, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es lo que mucha gente desafortunadamente cuestiona la realidad. Eso es cuestionar la realidad. Y eso no te ayuda en absolutamente nada. Al revés, muchas veces te complica. Así que el Harvard plantea que el 50% es genético, el 10% es tu ambiente, pues de tu casa, del medio ambiente, tu cultura, tus circunstancias, que es como ellos lo llaman, y el 40% entonces está en tu poder, en lo que tú vas a hacer con esa realidad a la que te estás enfrentando, cómo tú le vas a sacar punta a ese lápiz lo más que pueda.
¿Tú vas a hacer? Le voy a decir algo, eso último que usted acaba de decir para mí, que si eso no está, uno no puede decir que es feliz. Eso tiene que estar. Eso es imprescindible. Y se lo puedo decir porque ahorita comencé diciéndole que yo me siento feliz y todo, a pesar de que mi mamá tiene Alzheimer, yo hay unos días que la cuido, unos fines de semana, y estoy pendiente.
Sí, es felicidad aún con los problemas.
Ah, exactamente.
O sea, el pretender no tener problemas. O sea, si la felicidad consta de no tener problemas, pues no hay felicidad.
O vamos a ser infelices toda la
vida. Por eso es que la aceptación y la integración y el balance que Harvard plantea es lo importante. O sea, que aún con los problemas, aún con las dificultades, aún con las situaciones difíciles, podemos ser, aún con eso, todos podemos ser felices.
Y es simplemente manejándolo. Y ahorita estábamos hablando de cómo el cerebro tiene esa capacidad de adaptación, de adaptarse a esa realidad y ver cómo yo la enfrento de manera tal que me afecte lo menos posible o tal vez me la disfrute. Le voy a dar un ejemplo, doctor. Yo cuando tengo a mami por las noches, mami ya, ¿verdad?, está en una etapa que a veces te dice cosas que tú no sabes lo que te está diciendo y no lo verbaliza bien. Pero yo sí sé, me he dado cuenta que cuando yo le pongo la música, yo le busco. Y fíjese bien lo que estoy haciendo. Le pongo música para que ella se envuelva con la música y se le baje toda la ansiedad que pueda estar sintiendo en ese momento. Pero a la misma vez, yo me estoy nutriendo de una música que me está ayudando también a yo activar mis hormonas de la felicidad.
Así mismo es. Exactamente, es eso, y es interesante lo que acabas de traer, porque los que critican la psicología positiva, que los hay, que estos típicamente son personas que no creen que pueda haber felicidad. Y por lo tanto, pues critican a los que creen que son los que tienen la psicología positiva de que la felicidad se busca y se logra. Pues esas personas, sin duda, una de las críticas es que la psicología positiva no tenía suficiente evidencia científica. Pero ahora, en los últimos años, nos hemos dado cuenta de todo lo que ocurre cuando estamos en positivo en el cuerpo, incluyendo lo que tú acabas de decir, que es la producción de químicas positivas. Y ya eso está medible. O sea, ya hay mucha evidencia,
sí,
de lo que ocurre, sí, en tu cuerpo cuando tú tienes pensamientos positivos. Cuando tú, en vez de ver la media botella vacía, la ves llena, inclusive si estás en la media botella vacía, estás en el lóbulo frontal derecho, y si estás en la media botella llena, estás en el izquierdo. Así que hasta eso el cerebro distingue y separa. Así que si estamos en positivo, en psicología positivo, buscando la felicidad, buscando los logros, buscando ese crecimiento como persona, adquiriendo conocimientos para mejorarnos como persona. Y obviamente cuando nos estamos mejorando como persona, estamos mejorando nuestro entorno.
Claro.
Vamos a dar mucho mejores recomendaciones a nuestra gente alrededor. Porque si yo estoy positivo, mis recomendaciones van a ser más positivas. Y estoy produciendo una química mucho más positiva. Y
dentro, no solo... dentro de una situación que para cualquier otra persona pudiera ser drenante y crearle una depresión mayor y todo.
Exacto, exacto.
O pues coge, o estás allí, o estás allí.
Por eso es que me encanta lo de la media botella, porque es la misma media botella, es una decisión para qué lado tú quieres estar, con quién te vas a liar, con la media botella vacía o con la media botella, exacto, llena. Es la misma media botella. Así que de ahí la importancia, si estamos en lo positivo, vamos a ver la media botella llena.
Claro.
A diferencia de que el que está negativo la va a ver vacía. Y eso es esa diferencia es tan determinante en la química que se produce, que no solamente produce una química positiva en ese momento, sino que se ha podido ver claramente que aumenta significativamente los años de vida. De hecho, hay estudios que Harvard menciona en el programa, donde se han seguido por años de años y los clasificaron como la gente más positiva y la gente menos positiva. Y lo siguieron creo que fue por 18 años. Y es interesante que la gente positiva murió el 6% y la gente negativa murió el 28%.
Ah, claro.
Siguiendo con los mismos parámetros que tenían antes. O sea, que esa química positiva que tú acabas de mencionar, que como la oxitocina, que se produce cuando damos un abrazo, cuando verdaderamente le deseamos lo mejor a otra persona, cuando la madre está amamantando al hijo, todo eso son químicas positivas que la oxitocina produce, que se produce la oxitocina. Así que esas químicas positivas nos van a aumentar significativamente, no solamente los años, sino años positivos. Porque ¿de qué me vale a mí vivir 5, 10 o 15 años más negativos? Yo no quiero eso. O sea, así que de ahí la importancia y tengo que insistir en que estemos claros de la psicología positiva. Y la psicología positiva, que de nuevo los detractores creen que no existe y reclaman que la psicología positiva no mira la tristeza, ni la ansiedad, ni las emociones negativas, y eso es totalmente falso. La psicología positiva lo que te dice es que ese tipo de emociones negativas hay que combatirlas y convertirlas entonces en positivas, que volvemos a lo mismo, volvemos a la media botella. Si tus emociones son negativas, pues tú las tienes que verdaderamente convertir en emociones positivas, que eso lo logras con tus pensamientos. Ajá. Porque de acuerdo a cómo pensamos, y lo hemos dicho aquí muchísimas veces y no me voy a cansar de repetirlo, de acuerdo a cómo pensamos es que sentimos, y de acuerdo a cómo sentimos es cómo nos comportamos. Y es cambiar ese pensamiento negativo sin engañarnos, por sí, un pensamiento positivo. Por eso es cuando yo miro para atrás mi vida y quiero enfatizar en mis experiencias positivas. Uh-huh. Yo controlo ese pensamiento mío, uh-huh, del pasado. Uh-huh. De vez en cuando, pensando en eso, me vienen, sí, pensamientos, sí, de situaciones difíciles que tuve como niño, pero eso no me quita la felicidad que estoy sintiendo de tener buenos recuerdos, claro, de mi pasado.
Y el cerebro es tan interesante porque eso que acaba de decir también a mí me pasa. O sea, el cerebro muchas veces viene y te juega una mala jugada, uh-huh, y te envía cositas, mensaje, negativas, sí, y todo. Y ahí es que viene, doctor, y se lo digo porque, volviendo a lo de mi mamá también, que yo sé que muchos de los radioescuchas que cuidan a sus padres o a sus madres tienen que estar pasando por situaciones similares, es el hecho de cómo uno hace de una situación que puede ser triste a una situación que no es alegre, pero es de la mejor manera que tú lo puedes sobrellevar, que es haciendo diferentes herramientas. Entonces, para la autoayuda de uno también, autoayuda, lo que usted dijo ahorita, meditación, yo he aprendido a meditar todas las noches. Ya yo no me acuesto a dormir si no medito.
Qué bien.
Y es meditación guiada, doctor. Uh-huh. De que estoy 45 minutos. En ocasiones he sentido...
Y estoy seguro que estás mucho mejor desde que lo estás haciendo, porque es interesante, y Harvard lo dice, sí, en este seminario de la felicidad, que no han encontrado ninguna actividad que produzca más satisfacción que el mindfulness.
Mira para allá.
Y la meditación. No han, no, ¿sabes? Y Harvard se distingue por las investigaciones. O sea, así que estoy seguro que hay muchos investigadores que si la música, que si el deporte, que si esto, que si lo... O sea, buscando ver qué otras actividades podrían también tener ese sentido de satisfacción, que las tiene, pero Harvard plantea que mindfulness es el más que se ha podido medir, porque no solamente te cambia la química de tu cuerpo, sino te cambia las ondas del cerebro. Cuando tú cambias la química del cuerpo, de tu cerebro, también estás cambiando las ondas de tu cerebro. Y dependiendo las ondas del cerebro es que aumenta la creatividad. Uh-huh. Nosotros típicamente estamos en lo que se llama la onda beta. Uh-huh. La onda beta, que tiene onda beta baja y onda beta alta. Cuando estamos en estrés, puede ser un estrés bajo, pues tu onda beta está baja, pero cuando tú estás en estrés alto, tu onda beta aumenta a alto. Uh-huh. Y esa es una onda negativa por completo, porque lo que estás produciendo es una química totalmente negativa. Uh-huh. Inclusive, cuando estás en beta bien alta, que digamos que es un mal rato malo, que te sale el coraje, uh-huh, que estás a punto de agredir a alguien, uh-huh, etcétera, etcétera, ahí tú tú puedes tener hasta un infarto, porque la descarga adrenérgica que ocurre cuando eso pasa es bien fuerte para el cuerpo. Por eso es que nos tardamos después de un evento como ese tanto en volver a calmarse. ¿Okay? O sea, así que cuando tú haces meditación, estás o en alfa o estás en zeta, que son ondas creativas, productivas. Y esa es otra. Cuando estamos en beta, que estamos en estrés, el cuerpo lo mira como si estuviéramos en una situación de o peleas o corres, que es el famoso fight or flight. Por lo tanto, la sangre se desvía a las extremidades, como si nos estuvieran atacando un animal en la prehistoria, pero ahora, y el cuerpo y el cerebro nunca ha podido detectar claramente qué es lo que nos está produciendo esa situación de emergencia, porque nos hemos dado cuenta que funciona igual, ya sea por un ataque a un animal, a ya sea un más rato de los típicamente con un jefe, sí, con un familiar, etcétera, etcétera. El cuerpo y el cerebro actúan iguales.
Doctor, yo le quería decir que, y hay que hacer un paréntesis en esto de la meditación, que usted siempre ha insistido en todo, la mayoría de los programas creo que hablamos de este tema, que a veces uno no lo siente, porque cuando tú estás meditando, tú estás tratando de concentrarle en la respiración y evitar que hayan múltiples pensamientos que van a estar pasando, pero que los trates de concentrar en la respiración. Hacer eso no es fácil.
No, pero se aprende.
Pero se aprende. Y a mí me ha tomado meses.
Claro, a mí también, a todo.
Y no le puedo decir que he estado los 5 minutos, es más, si he estado 5 minutos con la mente en blanco durante esos 5 minutos, es mucho. Siempre viene mucho pensamiento, mucho.
Es que nosotros tenemos 70.000 pensamientos promedio diario, y tenemos pensamientos durmiendo. O sea, que la gente cree que cuando uno duerme descansa el los pensamientos, ¿no? Es 24
sueños,
horas.
¿No? Esos son los sueños.
Sí, sí. O aunque nosotros soñamos solamente relativamente corto, ¿sabes? Cuando si de las 8 horas que dormimos, si sueñas una hora, hora y media, como mucho, el resto del tiempo no estás soñando. El resto del tiempo estás pensando, pero los sueños son pensamientos, así que los pensamientos están continuos. Por eso es que la gente cree, y es una falsa creencia, y tenemos que insistir en esto, que las personas cuando hacen meditación o mindfulness ponen la mente en blanco. Eso es, eso es, ni los yoguis que llevan haciendo miles y miles de horas de meditación pueden lograr eso. Siguen ocurriendo los pensamientos. Lo que pasa es que no le damos cabida. ¿Qué quiere decir darle cabida? Ah, pues yo estoy meditando y sueño y me viene a la mente que mañana voy a grabar con Pepo. Y pues, entonces, en vez de quedarme, mañana voy a grabar con Pepo y déjame ver de qué tema vamos a hablar. Eso es darle cabida. Claro. Yo dejo pasar el pensamiento, no me quedo en el pensamiento.
O sea, que no le demos cabida. Y concentrar en la respiración.
Y volvemos a la respiración.
Exacto.
O sea, que es el como el ancla. La respiración es el ancla.
Pero donde lo quiero llevar es que yo sabía que esto era bueno para la salud física y mental, obviamente, pero yo no tenía conocimiento de que Harvard lo tenía a ese nivel.
No, Harvard lo tiene. O sea, recuérdate que Herbert Benson, que fue un cardiólogo que de hecho murió el año pasado de 88, 89 años, fue el cardiólogo que se da cuenta que la gente que medita le bajaba significativamente la presión, y no se quedó con eso, se montó en un avión con un grant y se fue a estudiar a los yoguis de Dalai Lama, se hizo bien amigo de Dalai Lama y pudo demostrar cómo estas personas verdaderamente que meditan profundamente controlan a unos niveles el sistema autonómico, que es el sistema que nos mantiene vivos. Y suben y bajan la presión ellos mismos, o sea, que tienen mucho control por el control mental que tanto hemos hablado de la mente, y la mente es un organismo de todas las trillones de células que hay en el cuerpo que están sincronizadas a través de esa mente que sin duda tiene que ver mucho con el cerebro, porque es en el cerebro donde más neuronas hay que controlan el resto del cuerpo, pero el cuerpo tiene mucho que ver también con... Por eso es que sabemos ya que en el intestino hay neuronas y en el corazón hay neuronas, y estoy seguro que eventualmente vamos a encontrar neuronas en otros órganos del cuerpo. Pero el control mental que... es de las cosas que más se logra con el mindfulness, es tan y tan importante, porque entonces donde tú pones tu concentración, donde tú pones tu awareness, es en donde pones tu energía. Yo hago meditación pensando en mi metástasis y pongo a todo mi sistema inmunológico atacando las células cancerosa, y se ha podido ver científicamente que eso ocurre realmente. Así que, pero volviendo a la felicidad, porque ya se nos está acabando el tiempo, es bien importante. Harvard reconoce que cuando tenemos actitudes positivas y emociones positivas, además de aumentar la longevidad, aumenta la calidad de la vida, aumenta la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Que nos aumenta el podernos enfrentar a problemas. Resiliencia es poderte enfrentar a los problemas de la mejor forma posible. Eso es resiliencia en palabras bien sencillas. Es mucho más complicado que eso. Aumenta tu flexibilidad, que muchas veces la gente cree que eso no es necesario. Tenemos que ser flexibles, porque no todo el tiempo puede ser de una forma las cosas. Y la flexibilidad te lleva a la aceptación. Aumenta tu autoestima, aumenta la alegría, aumenta la gente que tiene psicología positiva, hace más ejercicio y lleva mejor dieta. Evita las intoxicaciones del alcohol, del cigarrillo y de las drogas, y baja significativamente el estrés crónico. Wow. O sea, en otras palabras, la psicología positiva tiene unos efectos increíblemente positivos, y vaya la redundancia, y es algo que hay que seguir insistiendo. De nuevo, ya se nos fue el programa, Pepo, así que como siempre.
Tremendo, tenemos que seguir hablando
de la felicidad. De esto,
porque si es algo el ser humano en toda su existencia es búsqueda de la felicidad.
Así mismo es. Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento nada más que de Facundo Cabral, que dice: la felicidad no es un derecho, sino un deber. Porque si no eres feliz, estás amargando a todo el que te rodea, incluyéndote a ti. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte. Donde único yo te...